Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, hemos titulado el programa de hoy Los Silencios de Dina Boluarte y Alberto Tarola porque ayer ambos acudieron a la Fiscalía. Primero llegó la presidenta Boluarte al Ministerio Público para dar su manifestación en la ampliación de la investigación por los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas. Sin embargo, la diligencia no duró más de 10 minutos porque la mandataria decidió acogerse a su derecho a guardar silencio. La diligencia se inició a las 9 y 12 de la mañana con la participación de la fiscal de la Nación Patricia Benavides y el fiscal Carlos Huamán. Este último dio lectura a dos disposiciones fiscales de ampliación de investigación por los crímenes cometidos por las fuerzas del orden en Lima y Cusco, además de lesiones en Pucallpa. Y al finalizar le preguntó a Dina Boluarte qué tiene que decir y ella negó las imputaciones. Acto seguido dijo que como ya había declarado en extenso en una anterior diligencia, se acogía al derecho de guardar silencio. Luego la Procuraduría General del Estado y la defensa de los familiares pidieron formular preguntas, pero Dina Boluarte optó por guardar silencio. O sea, no dijo absolutamente nada la presidenta de la República. Fueron un total de 47 las interrogantes que la mandataria evitó responder. Su abogado Joseph Campos declaró: "No se trata de guardar silencio, hemos respondido, solamente que hemos dicho que nuestra respuesta de la primera declaración se extienda a todas las declaraciones. No es lo mismo. Nosotros decimos abstenernos de seguir participando y remitiendo nuestras respuestas a lo que ya habíamos establecido anteriormente". Bueno, anteriormente tampoco la presidenta quiso responder las preguntas ni de la Procuraduría ni del abogado de los familiares de las víctimas. Y ahora ha sido exactamente igual. Justamente el abogado de los familiares de las víctimas, Juan José Quispe, también declaró y dijo: "La actitud de la señora Boluarte ha sido obstruccionista a la investigación. Ha sido un desprecio por la vida de los caídos en las protestas sociales y sobre todo está yendo contra un principio internacional que es el derecho a la verdad que tienen las víctimas dentro de la investigación". Bueno, y tengo que coincidir con el abogado, ¿no? Porque la señora Boluarte, por un acto simplemente de transparencia y de respeto a los familiares de las víctimas, debió haber respondido a las preguntas de los abogados. ¿Por qué ese temor? ¿Por qué esa resistencia a simplemente declarar lo que ella sabe sobre lo que pasó y cómo fue la cadena de mando, ¿no? Algo que ella ya ha dicho que tuvo mando, pero no comando, que ella simplemente sabía que los militares iban a intervenir y la policía también, pero no conocía el detalle y ella nunca dijo que dispararan. Pero lo cierto es que si eso es cierto, tampoco hizo nada para evitarlo, ¿no? Porque las acciones represivas de esa forma, con el uso abusivo de la fuerza letal, se siguieron ocurriendo en diferentes ciudades sin que nadie les pusiera un freno. Y recordemos que el expresidente Alberto Fujimori está preso por autoría mediata, ¿no? Él no asesinó directamente a nadie, pero en el juicio se demostró que él sabía lo que estaba haciendo, por ejemplo, el grupo Colina, que estaba bajo sus órdenes y nunca hizo nada por evitarlo además. Entonces, creo que la presidenta teme esto, ¿no? Ahora no se le puede procesar porque es presidenta, pero en el futuro va a haber muy complicada su situación. El primer ministro Alberto Tarola también acudió a la citación de la Fiscalía por las muertes en las protestas. De acuerdo al abogado de IDL, Juan José Quispe, Otárola mostró una actitud evasiva, ya que si bien escuchó las preguntas de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Defensa de los Familiares, se limitó a remitir sus respuestas a una anterior diligencia. O sea, lo mismo, yo ya he hablado en la diligencia anterior y que por favor me remito a esas mismas respuestas. Es exactamente igual que la presidenta Boluarte. Además, el jefe de la PCM solicitó responder otras interrogantes por escrito. Lo mismo, ¿no? Es una estrategia claramente coordinada entre ambos para protegerse mutuamente. Y ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con este proyecto de ley presentado por la congresista Adriana Tudela, que pretende limitar los estímulos económicos para las producciones audiovisuales en el Perú, que especialmente benefician a directores y trabajadores del cine de las regiones. El congresista Alejandro Cavero, que es uno de los firmantes del proyecto, hizo unas declaraciones que nos han llamado mucho la atención. Escuchemos, por favor.
Yo he suscrito el proyecto de la congresista Tudela. La congresista Tudela es la autora, pero tiene la firma de varios congresistas de la bancada de Avanza País. Y yo he firmado el proyecto porque a mí me parece, efectivamente, que las películas nacionales, sí, ok, pueden haber estímulos para las películas. Hoy día se tiran 26 millones de soles los estímulos económicos y yo no veo una sola película que haya ganado absolutamente nada, ¿no? Son muy malas estas películas, nadie las va a ver al cine y finalmente se las reparte la misma argolla de siempre.
Bueno, hace gala de una ignorancia enciclopédica el señor Cabero, ¿no? Una cosa es que no le gusten las películas en quechua o en aymara, o que toquen temas que no son de su interés, pero decir que no han ganado ningún premio es una mentira absoluta. Solo por mencionar algunas películas recientes realizadas con estímulos económicos del Ministerio de Cultura y que han ganado premios importantes fuera del Perú, vamos a mencionar solamente tres, ¿no? Como ejemplo. Están, por ejemplo, Canción sin nombre, de la directora Melina León, ganadora de 30 premios internacionales. También está la película Retablo, de Álvaro Delgado Aparicio, ganadora de 20 premios internacionales. O Huillac Pirca, que es más reciente, película completamente en quechua del director César Galindo, que va a representar al Perú nada menos que en los premios Goya del próximo año. O sea, ¿de qué habla el congresista Cabero? Sin los estímulos económicos del ministerio, estas películas simplemente no se hubieran podido realizar. Él dice, son muy malas estas películas, nadie las va a ver. Bueno, valorar la calidad de una película por la taquilla es como valorar la calidad de un programa de televisión por el rating, por ejemplo. O es como pensar que un congresista es competente porque algunas personas votaron por él y le permitieron llegar a un escaño, desde donde al final termina haciendo el ridículo con declaraciones como las que acaba de hacer Alejandro Cabero. Realmente increíble. Y hablando del Congreso, se ha descubierto que un grupo de legisladores ha viajado nuevamente al exterior del país en uno de estos viajes que no sirven básicamente para nada. Esta semana al menos 10 parlamentarios de derecha e izquierda emprendieron vuelo rumbo a Rusia, con los gastos pagados por la embajada de dicho país, en lo que representa un nuevo viaje improductivo al exterior en plena crisis política. El viaje fue por invitación oficial del diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa, Leonid Slutsky, para que los legisladores peruanos puedan participar en la octava convocatoria del Comité de Asuntos Internacionales para la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina, que se realizará entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Bueno, si bien los actos oficiales iniciarán el 29, los legisladores ya viajaron desde el martes, ¿no? Dejando en segundo plano las actividades que tenían que cumplir por semana de representación. Más importante para ellos era viajar a Rusia. Por el Partido Alianza para el Progreso emprendieron vuelo Edith Julón Irigoyen y Eduardo Salguana Cavides. Este último confirmó a La República el viaje y dijo que solicitó licencia y que el viaje no irriga ningún gasto al Congreso peruano. Pero ese no es el tema. También viajaron dos legisladoras que hasta hace poco pertenecían a la bancada de Acción Popular, Silvana Montes Facho y Carol Paredes Fonseca, quien también ratificó a esta redacción que el viaje que realiza hoy rumbo a Rusia, también viajó ella. La legisladora Montesa no respondió a nuestra consulta, pero según su registro migratorio partió ayer miércoles 27 por la ruta de Panamá. Fuentes del Congreso informaron que ayer por la tarde también partieron de Lima las parlamentarias de Perú Libre, Kelly Portalatino y Elizabeth Taipe en el mismo vuelo. Y a ella se suma Elizabeth Medina del bloque magisterial. Otros legisladores de izquierda que viajaron, Jaime Quito Sarmiento, segundo Quirós Barbosa y Silvana Robles Araujo, una comitiva bastante nutrida. El titular del Parlamento, Alejandro Soto, emitió ayer un comunicado precisando que su despacho no autorizó los viajes que realizan esta semana los congresistas rumbo a Rusia. Aquí está el comunicado. Respecto al viaje de un grupo de congresistas de la República a la Federación Rusa, informo a la opinión pública que ni la mesa directiva ni la presidencia del Congreso han otorgado autorización alguna para la realización del mismo. Este viaje lo realizan los parlamentarios a título personal y sin asignación alguna de recursos económicos o logísticos de parte de la institución parlamentaria. Como presidente del Congreso de la República, me solidarizo con el pueblo de Ucrania y su gobierno frente a la masiva ofensiva militar que sufren por parte de la Federación Rusa y reitero nuestros deseos de paz, soberanía y libertad para todos sus ciudadanos. Bueno, esta última parte es demagogia pura, ¿no? Y decir que, digamos, esto no le está costando nada al Congreso no es el tema, ¿no? Porque el tema es que están abandonando sus funciones para ir a un evento que, digamos, no le vemos ninguna relevancia, sobre todo en un momento como en el que estamos en el Perú de crisis política con la llegada del fenómeno del Niño y que ellos además están en semana de representación. Deberían estar en este momento en sus regiones viendo cuáles son las necesidades que tienen, por ejemplo, para hacerle frente al fenómeno del Niño que ya llega. Y ahora vamos a hablar del estado de emergencia, porque a pesar del estado de emergencia lanzado con bombos y platillos por el gobierno en dos distritos de Lima y 7 de la provincia de Sullana, ayer un joven fue asesinado en San Juan del Lurigancho en pleno estado de emergencia. Y esto además sucede un día después, ni siquiera un día después, unas horas después de que el primer ministro Alberto Tarola dijera que el hecho de que no hubiera ningún muerto demostraba el éxito que estaba teniendo el estado de emergencia. Escuchémoslo.
Ustedes podrán haber visto lo anunciado del ministro del Interior. A la fecha no existe, por ejemplo, de la declaratoria de emergencia ni un fallecido en San Juan de Lurigancho. Y vamos a dar, todos los días el ministro del Interior está dando avances sobre este tema. Lo real y concreto es lo siguiente, que todos los peruanos tenemos que unirnos para enfrentar a la delincuencia organizada.
Bueno, usando la misma lógica del señor Otárola, podríamos decir que entonces este estado de emergencia no es exitoso porque ya hay un muerto, que era supuestamente la prueba de que era exitoso, que no había ningún muerto. Bueno, ya el primero en San Juan del Lurigancho en pleno estado de emergencia. Y ahora vamos a mostrar, justamente hablando sobre este tema, una polémica que dirigí anoche entre el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, quien ha pedido que el estado de emergencia se extienda hacia todos los distritos de Lima Norte, y el ex viceministro del Interior, Óscar Valdés, quien sostiene que esta medida que restringe derechos nunca ha tenido los resultados esperados y ahora no tendría por qué ser de otra manera. Escuchemos.
Primero, para aclarar el tema del estado de emergencia, sí, lo que dijo el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, cierto. El estado de emergencia nosotros lo hemos pedido para poder incorporar las Fuerzas Armadas y va a depender mucho del criterio del Ejecutivo, de si establece pues restricciones o suspende derechos fundamentales o si hace toque de queda. Eso queda a criterio del Ejecutivo. Nosotros hemos dicho incorporación de Fuerzas Armadas para poder también y poder agilizar el proceso de investigación criminal, suspendiendo el derecho fundamental. Cuando se suspende para todo la zona donde se declara el estado de emergencia, eso lo tenemos clarísimo, pero obviamente necesitas eso para poder tener como herramienta para poder acelerar el proceso de investigación criminal, especialmente para las soluciones criminales, ¿no? Si no, va a suceder lo que sucede ahora, que los delincuentes terminan en 48 horas en las calles y no en la cárcel, como debería ser, sembrando más zozobra, más terror. Y de repente nosotros estamos haciendo un debate, una discusión de nuestra comodidad, de nuestro estado de confort. Hay que ponerse siempre en el zapato del ciudadano de a pie, del vecino que en este momento es extorsionado. Mira, el 50% en este momento se ha incrementado en 50% la extorsión en el país. Y en relación al 2020 se ha triplicado, especialmente la extorsión en la bodeguita. Es decir, hay que pensar en la gente común y corriente, el 99% de la población que no depende del Estado, que vive del día a día, de su trabajo, de su esfuerzo, para llevar algo de economía a su casa. En esas personas hay que entender que están siendo en este momento asaltadas, están siendo extorsionadas, están siendo secuestradas, están siendo asesinadas. Es decir, el Estado tiene que dar una respuesta clara y contundente ante esa situación de inseguridad ciudadana. Y respecto a las responsabilidades, yo considero que la responsabilidad del debilitamiento de la situación precaria del Ministerio del Interior en este momento no es solamente de este gobierno, es de los últimos 20 años, donde quienes han estado al mando de esa institución no han hecho absolutamente mayor cosa para fortalecerla y la han debilitado. Y esta es la consecuencia. Por eso que estamos pidiendo la incorporación de las Fuerzas Armadas y generar otros mecanismos como, hacer cambios en la normativa penal para poder justamente darle una situación de esperanza a la población. Eso es lo que hemos planteado y justamente yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que ha hecho El Salvador, pero sí considero que hay cosas rescatables que se pueden incorporar a nuestra realidad para poder generar mecanismos de oportunidad respecto a una mejor estrategia de seguridad ciudadana. Nosotros, como autoridades, gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional, los que administran justicia, estamos en la obligación de darle una respuesta clara y contundente a la población en este momento, porque si no, vamos a vivir realidades como la que vivió El Salvador o como la que vive el Ecuador, acá al costadito nomás, al norte de nuestro país, donde ya está entrando a un estado, digamos, fallido, y eso es lo que no queremos. Queremos que los comerciantes, las bodegas, los emprendimientos, todos los que realmente están en este momento siendo perjudicados por esta ola delincuencial puedan vivir con tranquilidad para seguir desarrollándose, para poder recuperar espacios públicos para nuestra familia, para nuestros niños, para nuestros ciudadanos, y desde Los Olivos lo estamos haciendo. Puedo decir, por ejemplo, que al día 269 de nuestra gestión tenemos 434 presuntos delincuentes retenidos bajo la ley del arresto ciudadano en flagrancia. Es decir, estamos llevando al extremo nuestras funciones, lo que nos da la Ley Orgánica de Municipalidades, para dar un mensaje de liderazgo, de orden y sobre todo una base de datos digital para que el vecino víctima de delito pueda recurrir a esta información y pueda identificar al agresor, al delincuente, y pueda denunciarlo y pueda aportar en la investigación criminal. Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos 30 camionetas, 20 motos, tenemos alrededor de 600 cámaras de vigilancia, pero considero que todo ese esfuerzo, que puede ser bueno, es insuficiente ante esta situación que vive el país, de una inseguridad ciudadana que es transversal, no solamente en Los Olivos, no solamente en Lima Norte, sino en todo el país, y que amerita respuestas claras y contundentes desde el gobierno nacional. Voluntad política.
Ok, muchas gracias, señor alcalde. Para terminar, señor Valdés, digamos, recogiendo las palabras del señor alcalde, ¿qué decirle a toda esta población que está, digamos, justificadamente agobiada y preocupada por la ola de delincuencia que se ve todos los días en los noticieros? Todo el mundo conoce a alguien que ha sido víctima de un asalto o de una extorsión en todos los distritos de la capital especialmente. Y, digamos, ¿qué decirle a la población que además, según las últimas encuestas, más de la mayoría, más del 60% está dispuesta a apoyar un líder autoritario que combata la delincuencia, incluso vulnerando derechos fundamentales? ¿Qué decirles?
A ver, creo que en esencia lo que menciona el alcalde es algo que creo que debe transmitirse en general a toda la población. Es decir, que aquí hay una responsabilidad del Estado. El Estado es quien tiene el deber de proteger a los ciudadanos. Y el Estado tiene a su vez el deber de proteger a los ciudadanos en el aspecto fundamental de su vida, en la protección de sus bienes, y sobre todo también en el respeto de sus derechos en general, y de facilitarles unas adecuadas condiciones de vida. Entonces el Estado tiene en estos momentos responsables, y es la población la que tiene que exigirle a ese Estado nacional, a ese Estado regional y a ese Estado local, las gestiones necesarias para enfrentar la inseguridad. Entonces existe una política nacional de seguridad ciudadana del 2030 aprobado en el año pasado por la vicepresidenta Boluarte y el presidente Castillo en ese momento. La vicepresidenta Boluarte, ahora presidenta, firmó ese plan nacional de seguridad ciudadana del 2030 en junio del año pasado. Ese plan está absolutamente desfinanciado y ahí hay una responsabilidad del Estado. Hay a su vez una gran responsabilidad del Estado nacional de quienes deben manejar la seguridad, no solamente la policía, no solamente interior, sino también hablemos de justicia, poder judicial, hablemos del Ministerio Público, para mencionar a los más importantes conjuntamente con el INPE, en donde vemos que los niveles de inversión son realmente patéticos. El Ministerio de Interior apenas ha podido ejecutar el 15 a 20% ya casi por terminar el año. Y esas cosas, por ejemplo, cuando se requiere de tener un sistema dactilar, un sistema IBIS, un sistema, mejores sistemas de inteligencia electrónica para poder perseguir ese delito para el cual no le va a servir para nada a las Fuerzas Armadas en la calle. La extorsión, la estafa, el delito informático, eso no camina por las calles. Camina usualmente por el teléfono, camina por las computadoras, y la amenaza y el sicariato sí va a caminar por las calles, pero ya vemos cómo ha pasado sacando el Urigancho, hay un montón de espacios que se puede hacer. Y por último, debo decirles que las Fuerzas Armadas, que no están preparadas para asumir esta situación, me preocupa, y aquí va a cambiar de tema radicalmente, lo que va a ocurrir después, además del simulacro del día de hoy, con el fenómeno del Niño. Las Fuerzas Armadas van a tener realmente que estar trabajando las 24 horas del día, si es que tenemos la desgracia que en principio, con los niveles de inversión que no llegan al 6 o 7% a nivel de la prevención del desastre, la que podemos tener en muy corto plazo. Es decir, se nos pueden juntar todas las plagas. Y la verdad es que lo que no estamos viendo es que el problema de la inseguridad es un problema que se origina en la pésima gestión que estamos viendo que se está haciendo de los niveles de inseguridad ciudadana a nivel del gobierno nacional, donde está el mayor nivel de responsabilidad. Si realmente la inseguridad es el principal problema del país, el CONASEC debiera reunirse semanalmente como se reúne el Consejo de Ministros. Eso es lo que corresponde hacer y establecer indicadores claros de cómo reducir la criminalidad en Los Olivos, en San Juan de Lurigancho, en donde esté. Y eso es lo que tiene que hacerse, porque si no se hace así, si no se demuestra un trabajo serio, entonces vamos a poder decirle cualquier cosa a la ciudadanía, pero cuando vean que eso no tiene resultados, va a ser peor, va a ser mucho peor, porque vamos a tener ciudadanos frustrados y la frustración genera agresión y violencia.
Bueno, totalmente de acuerdo con el señor Valdés en cuanto a los problemas de inseguridad se originan justamente en una pésima gestión. Y no me refiero solamente a esta gestión, porque esto viene de gestiones pasadas, se ha ido acumulando y ahora ya se salió de control. Y no basta con declarar estado de emergencia para combatir la criminalidad. Estamos viendo que eso no está dando resultado, como no ha dado resultado antes cuando se ha intentado. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.